Evangelio de Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 y estamos empezando en el versículo 14. El reino de Dios no es un tema sin controversias en la historia de la iglesia. Si hables, por ejemplo, con personas de los testigos de Jehová, yo hablo con ellos, se ponen mesas en diferentes lugares, ellos van a informarte que el reino de Dios es algo que vendrá en el futuro. Tradiciones cristianas que también dicen el mismo. Pero veremos en el texto de hoy que el reino ya ha sido establecido y que es algo sumamente victorioso. Versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Hemos visto ya en estos 11 capítulos de Lucas que Cristo curaba a muchos de sus problemas con los demonios. Es casi como los demonios estaban en todos lados. Pero no vimos esto en el Testamento Antiguo. Pero los demonios sí estaban impactando a la gente antes de Cristo, pero cuando Cristo vino en su poder, los demonios estaban en un pánico. Estaban reaccionando de manera diferente. Pero esa es gran parte del propósito de Cristo en venir a este mundo. Te puedes pensar, pues, Cristo vino para salvarme, ¿no? Sí, eso es parte. Pero miren la manera que Juan, que estaba muy cerca de Cristo, la manera que Juan hablaba en 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y tu salvación era parte de esto. Y por supuesto, Cristo tiene el poder de hacer esto eficazmente. Nada de esto es difícil para Cristo. Pagar por tus pecados, sí, era algo difícil. Pero despedir a los demonios es muy fácil para Jesús. 15. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú. Vimos esto en el segundo de Reyes. Era un nombre de un dios horrible de moscas, del muladar. Pero los judíos empleaban ese nombre por el diablo. Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Esta era una calumnia que los judíos estaban empleando en diferentes lugares. Cuando no querían aceptar a Cristo como su Mesías y cuando no se pudieran negar sus grandes poderes, su única opción lógica era atribuir sus poderes al diablo. Pero según San Mateo, esto era evidencia de que los judíos estaban blasfemando al Espíritu Santo de Dios, un pecado que no tiene perdón. Pero en este caso, Cristo va a emplear la situación como otra oportunidad de enseñar con paciencia, aún delante de grandes insultos. 16. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Estudiando la vida de Elías en los viernes, si estás invitado, hemos visto señales que caían del cielo con ese profeta en varias ocasiones, pero aquí esto realmente era otra forma de insulto que venía de los judíos. Cristo estaba dándoles un sinfín de señales. Y los incrédulos levantan esa objeción siempre diciendo que no es suficiente. Aún van a necesitar más pruebas. Pero Cristo va a contestar esta petición más tarde en el texto. Pero antes que nada, va a destruir la alegación de que estaba empleando el poder del diablo para hacer su obra. Una acusación que muchos judíos mantienen hasta el día de hoy. Hasta en sus libros. 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Esto es una verdad muy clara. Y es algo que te puedes aplicar a las familias, hasta a las iglesias. La unidad es necesaria para avanzar la victoria en cualquier organización. Pero aquí Cristo estaba mostrando que la acusación era completamente absurda. Todo lo que Cristo hacía estaba desmantelando el reino de la oscuridad. Y esto fue el propósito de los apóstoles también. Como podemos ver en el llamamiento a San Pablo, en Hechos 26. San Pablo, que vivía atacando las iglesias, pero Cristo iba a tomarlo, usarlo, dice en Hechos 26, 15. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, hablando de los judíos, y de los gentiles, que también serían en su contra, a quienes ahora te envío, para que abres sus ojos. La gente que no conocen a Cristo tienen sus ojos cerrados, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Muchos están viviendo en las puras tinieblas y ni se dan cuenta. Y de la potestad de Satanás a Dios. Muchos viven bajo el control total de Satanás, pero están tan engañados, ni se dan cuenta. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Todo lo que pasa en las iglesias, cuando andamos bíblicamente, es para liberar a la gente del dominio del diablo, del engaño del diablo. Era totalmente absurdo pensar que uno estaba empleando poderes satánicos para robar el diablo de su propiedad y para brillar la luz en la oscuridad. 18. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú yo he hecho fuera los demonios. Cristo estaba muy paciente con ellos aquí. Pudiera simplemente destruirlos, pero no es su estilo. Era muy obvio que Cristo estaba trayendo el reino del diablo a la ruina, robándoles sus siervos humanos y enseñándoles a también participar en la batalla en contra de la maldad. En fin, la acusación vino de la desesperación de los incrédulos. Y simplemente no tenía sentido. Siempre tiene que buscar un pretexto rápidamente, justificando su rechazo a Cristo Jesús. El mismo está pasando hoy. 19. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿vuestros hijos? ¿Por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entre los judíos había otros que andaban tratando de librar a la gente de estos espíritus inmundos, pero con menos eficacia. Podemos ver esto hasta el día de hoy. Los católicos romanos son famosos por sus ritos de exorcismo, pero no con gran eficacia. Muchas veces las mismas personas tienen que regresar una y otra vez para pasar por el mismo. Hasta los musulmanes hacen sus ritos, pero también con una eficacia pésima. Pero los cristianos, siguiendo la verdad de las Escrituras y empleando el poder delegado por Cristo, pueden entregar la gente con éxito. Y hay un ejemplo de los judíos empleando sus técnicas en el libro de Hechos, en Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, recuerde, Cristo dijo que estos iban a juzgar a los que estaban atacando a Cristo. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondieron: el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándoles, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Si estos hijos de los judíos no creyeron en la eficacia del nombre de Cristo y que vino de Dios, ¿por qué estaban usando su nombre? Sabían que había poder en su nombre. Claro, esto no funcionaba para ellos, porque ellos, como incrédulos, no tenían el Espíritu Santo de Dios. Pero se trataban de emplear el nombre de Jesús porque ese nombre tenía reputación de poder. Y estas mismas personas, aun con este fracaso, pudieran condenar a los que creyeron que Cristo empleaba el poder del diablo para echar fuera a los demonios. 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El dedo de Dios aquí está mencionado también en el libro de Éxodo. Es una expresión interesante. En Éxodo 8:16 estaban mandando plagas en contra de Faraón. Y los hechiceros pudieran duplicar muchas de las plagas con sus engaños, sus poderes. En Éxodo 8:16 dice: entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpee el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió en piojos en todo el país de Egipto. Ahora los hechiceros querían mostrar su poder haciendo el mismo. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Estaban vencidos, no pudieron más. Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Los hechiceros no pudieran producir piojos con sus poderes satánicos, pero a Aarón sí, con el poder de Dios. Y Cristo empleaba esa expresión, dedo de Dios, para mostrar que él no era como un hechicero, sino que actualmente operaba en el poder del Dios omnipotente. Hasta Nicodemo, un fariseo, reconocía esto viniendo a Cristo en la noche. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Un hombre más honesto. Los otros tenían sus pretextos, pero Nicodemo no pudo negar la realidad. En fin, la acusación era absurda. Cristo era claramente operando en el poder de Dios. Versículo 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esto también es una refutación de los testigos de Jehová y tristemente de algunos cristianos que enseñan que el reino de Dios es solamente algo para el futuro. Ya estaba establecido aquí. El reino de Dios ya está aquí y toca a nosotros ayudar a avanzarlo. Ahora Cristo va a dar más explicación de lo que estaba pasando. 21. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Qué está pasando aquí? En ese ejemplo, el diablo es el hombre fuerte y tiene armas y tiene propiedad, que es personas incluyendo. Y Cristo es el hombre más fuerte en la ilustración, que es otra prueba, hermanos, que estamos nosotros en el equipo ganador. Cuando los ministerios están avanzando, estamos robando el diablo de su propiedad. Claro, no en nuestro propio poder, sino en el poder del Espíritu, y por eso reconocemos la gran necesidad de la oración. Puede ser que algunos de ustedes están aquí como respuesta a la oración. 23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto era para eliminar mucha confusión sobre ese gran reino. Cada persona ya tiene una postura muy clara. O estás con Cristo recogiendo la gente que antes eran parte de la propiedad del diablo, o estás simplemente en la oposición al Señor. No hay otras posiciones. No hay ninguna posibilidad de la neutralidad. O estás con Cristo o estás en su contra. Bueno, hay personas que parecen ser parte del reino de Cristo por un rato. Hay gente que viene y dice: tengo que arreglar mi vida. No han sido convertidos, no han sido transformados, pero quieren mejorarse. Y el texto va a hablar de esto. Pero estos hipócritas van a siempre regresar a la oposición donde pertenecen. Y esto veremos ya. 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice: volveré a mi casa. No dice: volveré a una casa que pertenece a Cristo. No, a mi casa. Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya barrida y adornada, muy limpiada, pero vacía. No está el Espíritu Santo morando ahí. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrando moren allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto era una gran amonestación. Porque siempre hay personas en las iglesias que más tarde revelan que simplemente han sido hipócritas. Y San Pedro teniendo mucha experiencia en el ministerio, más tarde en su vida, revele lo que pasa con estos hipócritas. En 2 de Pedro 2:20, es casi exactamente el mismo concepto. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo, eso quiere decir, acercaron a Dios, empezaron a limpiar su vida, sus vidas, pero jamás han sido transformados. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Como en la ilustración de ir de un demonio a siete. Pero mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les has acontecido del verdadero proverbio. Quiere decir que es un proverbio muy cierto. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, algo asqueroso, pero dice perro y puerco porque nunca eran transformados. Un cerdo siempre quiere regresar al lodo porque es cerdo. Son expresiones asquerosas, pero la condición de uno que regresa al mundo abandonando la verdad, los privilegios de ver la luz, es una condición asquerosa. Y en el libro de Mateo, Cristo aplicaba esto a toda la generación de los judíos que vivían en su contra. En Mateo 12:43 es casi el mismo pasaje, pero en Mateo hay un poquito más. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla, entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida, adornada, dice aquí desocupada porque el Espíritu Santo no estaba ahí. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Y entrando moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y más tarde, en el año 70 después de Cristo, Dios mandaba a los romanos para aplastar esta generación en la destrucción de Jerusalén, hasta destruyendo otra vez su templo. Entonces, tomar esta postura es muy peligroso. 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guarden. La mujer era buena y tenía valor. Porque mientras otros estaban atacando a Cristo, alegando que se trabajaba por el poder del diablo, ella estaba reconociendo públicamente su gran majestad. Pero aún así, Cristo tenía que corregirla para el beneficio de todos, enseñando que es mucho más importante de tener hijo en tu vientre, Cristo en tu vientre, tener Cristo en tu corazón en el sentido de que vas a tomar en serio la palabra de Dios. Es mucho más importante oír cuidadosamente la palabra de Dios y guardarla. Esta es la conclusión principal que tenían todos ahí que entender. 29. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala. Demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Esa es la segunda respuesta. Primeramente tenía que comprobar que sus obras no eran hechas por el poder del diablo. Y ya la otra es la petición por una señal. Eso es un truco que los incrédulos siguen usando hasta hoy. Dicen que tal vez iban a creer si solamente alguien pudiera darles más evidencias. Dame una señal y después por fin tal vez voy a creerte. Pero Cristo va a condenar esa postura con grandes pasajes de las Escrituras. 29. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Lo que podemos ver, hermanos, que en esta temporada de Lucas, todo lo que Cristo dijo estaba atacado. Tenía que defender todas sus doctrinas. La señal de Jonás será la resurrección de Cristo de los muertos. Y será una señal adecuada para todos. Pero los hombres malvados, aún con esto, iban a levantar sus pretextos. Recuerda, cuando tú hables con un incrédulo, vas a escuchar un montón de pretextos. Mateo 28, 12. Después de la resurrección dice: y reunidos con los ancianos, y ha habido consejo, dieron, no dinero, pero mucho dinero, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Muy peligroso para un soldado decir esto. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Día de hoy, cuando esto era escrito, pero día de hoy, hoy en día, dicen el mismo. Esto era siempre su manera de negar la verdad. Antes dijeron que sí, hacían milagros, pero era por el poder del diablo. Y estaban diciendo esto en muchos lugares. Era como un refrán que publicaban los judíos. Después de la resurrección de Cristo, se pudieron decir con sus mentiras: sí, la tumba era vacía, pero es porque sus discípulos vinieron para robar el cuerpo. Pero estas mentiras, estas calumnias solamente traigan las más fuertes condenaciones. Última parte. 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación. Aprendimos también de ella en los viernes, estás invitado. Ella vino a Salomón para entender la sabiduría de Dios. Muchos en este capítulo solamente querían ver señales como un entretenimiento con magos, pero no, ella quería saber la verdad. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. Y cuando Cristo hablaba de más de Salomón o más de Jonás, estaba hablando, por supuesto, de sí mismo y del peligro de rechazar sus palabras. Hasta aquí el mensaje de hoy. Conclusión: si tú quieres vivir con el valor de proclamar la verdad, a quien sea, cuesta lo que cuesta, siempre fiel al Señor de la gloria, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. que tú estás aquí, Señor, y tú estás moviendo tu palabra en diferentes corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a disfrutar el uno al otro después del servicio, hablando, Señor, abrazando hermanos que no hemos visto por tiempo. Sigue bendiciendo esta tu obra. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.